UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.
Historia de una chica que se llamaba Rose.
Buenas tardes. Por segunda vez os saludamos desde nuestra onda universitaria, cargada de propuestas que esperamos que sean de vuestro agrado y que os hagan pasar una hora entretenida. Para todos aquellos que nos queréis escuchar, estamos en el 99.5 del dial. Y los que lo hacéis mediante podcast, ahora nos podéis buscar como Onda Universitaria en la UMH. El programa se emite de 2 a 3 de la tarde y el próximo programa será el 18 de noviembre. Como siempre, desde que estoy aquí, pues nos falta tiempo porque el programa viene cargado de muchos contenidos. Así que para hablaros de estos contenidos, tengo a mi lado, como siempre, Bienveniñoles y Pepe Jurado dirigiendo este programa. Buenos días, Bienve.
Muy buenos días.
Hola. Buenos días, Concha.
Buenos días. Bueno, esto es solo un aperitivo, ¿eh? Luego hablaremos de Pretty Woman un poquito más. Pero antes tengo que decir dos cosas. Primera, que aunque Concha no ha dicho nada, seguimos contando con José Jurado, ¿eh? Está aquí a nuestro lado. Y así aprovecho para presentarlo. José, bienvenido.
Bueno, gracias.
Te echamos
gracias.
De menos el primer programa, ¿eh?
Bueno, es que hay que estar también en algunos otros sitios y en esa ocasión me pilló en Pamplona.
Claro, la ubicuidad todavía no la tienes.
No, eso no es lo mío todavía.
Bueno, y
todo llegará, ¿eh?
Todo llegará en esta vida, ¿verdad? Y la segunda, que la actualidad cultural será de todo cuanto acontece a nuestro alrededor más próximo y no solamente a la universidad, sino que vamos a tocar pues toda la ciudad. Así que, amigos, amigas, vamos en primer lugar a hablar del comienzo del curso, ¿eh? Como es sabido, el curso 22-23 es el que está empezando y les queremos presentar el programa docente de las AUNES. Las asignaturas son 7, con contenidos teóricos y prácticos. Al finalizar el curso van a recibir un certificado de asistencia, porque además solo es necesario saber leer, escribir y elegir las asignaturas, o sea, es lo que se pide. Las clases comienzan el 22 de octubre y en Elche, El Campello, Altea, Orihuela, Ibi y Benidorm. Pero vamos a centrarnos en Elche y sus horarios. Serán lunes y miércoles de 16:30 a 19:30. Y las asignaturas que tenemos en panel son filología, fisiología, arte, el periodismo de hoy, botánica, la Unión Europea y habilidades de autorregulación e inteligencia emocional. ¿Os gustan las asignaturas que hay?
Bueno, yo tengo que decir que aquí la experta en esto es Concha, que sí que es alumna de las AUNES. Yo llevo tantas obligaciones que no.
Bueno.
Aunque el otro día asistimos a un encuentro, diríamos, de dos universidades sobre sí, esta actividad de mayores de 55 años.
Son muy interesantes todas. La forma de ponerlas encima de la mesa, como yo digo, la gente no se aburre, que es lo importante, la gente sigue viniendo y siempre se aprenden cosas.
Bueno, sigue viniendo de tal manera que, según me dijiste, Concha, ¿qué pasó con la matrícula?
Pues nada, que a las 10 de la mañana, 10, 11 de la mañana, se habían terminado las matriculaciones. Somos casi 100 personas.
Comenzó el 19 de septiembre y, bueno, la información era que podías hacerlo de forma telemática o también contactar con un teléfono de contacto con Mavi Muñoz, pero ¿quieres decir que ya está todo cubierto? Bueno, pues esto lo suprimimos.
Bueno, llegamos a las 9 y a las 11 ya no había nada.
No, pero hay lista de espera, ¿eh?
O sea, sí o no. Se han ido muchos compañeros a las AUNES de Orihuela y otros se han apuntado a los talleres que ofrece Sabias.
Bueno, yo quiero un
como
breve...
un taller de radio, de lectura, que esos sí que están abiertos para todos los compañeros que se quieran matricular.
Bueno, antes de dar paso a lo que es la actividad cultural durante el mes de noviembre en nuestra ciudad, pues queremos hacer un comentario sobre dos cosas. Primero, el mercado medieval, todo un exitazo. O sea, el centro muy concurrido, no se podía pasar. Porque encima pusieron, digo encima, porque aparte de todos los chiringuitos de comida, de pulpo, de empanadas, de estos, de jabones, era una mezcla de sabores y de olores, de verdad, ¿eh? Pusieron el centro mismo, en el ante de Santa María, lo de los niños, las colchonetas, lo que faltaba, todos los carros, o sea, era increíble. Pero eso significaba que toda la gente ha acudido, que ha tenido respuesta del público, que ha sido otro exitazo el mercado medieval, y eso hay que resaltarlo, que ha sido un exitazo. Y luego lo otro, que el 28 y el 29, es decir, hace dos días, pues se ha representado con un éxito increíble el Misteri, y que... Mañana será la entrada libre a todo el público, será a las 10 de la mañana la véspera y a las 5 de la tarde la festa.
Perdona, ¿a las 10 de la mañana?
A las 10 de la mañana.
Eso sí que es una novedad, ¿no? Yo no he visto sí, nunca el Misteri por la mañana.
Sí, sí,
¿no?
Sí, a las 10 de la mañana... Es la...
¿Y entrada libre?
Entrada, sí, porque las dos que hemos tenido han sido de pago.
Sí, sí,
han sido
sí.
Los ensayos, que se llaman ensayos, pero han sido de pago. Han hecho un día la véspera y otro día la festa.
O sea que mañana va a ser un día como el 15 de agosto.
Exactamente, tú lo has dicho. Y ahora, antes de abrir la caja de Pandora del mes de noviembre, vamos a escuchar a nuestra concejala de Cultura, doña Marga Antón.
Nos encontramos en la Concejalía de Cultura con Marga Antón, su titular. Buenos días, Marga.
Buenos días, bienvenida.
Bueno, acaba de empezar el curso a todos los niveles, escolar, universitario, social, cultural en nuestra ciudad. ¿Podemos decirle a los ilicitanos que tenemos una programación cultural a la altura que se merece Elche?
Eso por supuesto. No solamente tienen que ir a los diferentes espacios escénicos y expositivos, y ahí tienen detallada toda la programación en los folletos, en las lonas, mupis, traseras de autobús, con lo cual es importante siempre consultar la página del Ayuntamiento, Elche Cultura, y ahí está toda la información.
Una cosita más que la gente se pregunta, hay cosas que son gratuitas, otras que no, pero me imagino que los precios en los que haya que pagar se han adaptado mucho a todos los ciudadanos, ¿no?
Así es, yo creo que en torno al 70% las actividades son gratuitas. Luego, si estamos hablando del escorchador, por ejemplo, la tramoya o el Odeón, son precios populares, 3 euros, 5 euros, 10 euros. Y luego ya el Gran Teatro, que sería el espacio con un precio un poco más elevado, depende de la compañía, de los artistas, el precio que establezcan, pero luego es simplemente pues informarse de los descuentos y es asequible para todo el mundo.
Y una última preguntita, sé que es muy difícil, pero de aquí a Navidad, ¿qué destacaríamos como joya de la corona a nivel cultural?
Pues como no puede ser de otra manera, nuestro Misteri. Este año es par, tenemos las representaciones extraordinarias y como saben, al final el Misteri se arropa, se envuelve con ese festival medieval que empieza este jueves. Recuperamos el mercadillo, que es la parte más popular, la que más ansían los ciudadanos visitar, recorrer, disfrutar. Y luego aparejada a esa celebración, pues tenemos toda una serie de actividades culturales en los diferentes espacios, ya sea Gran Teatro, Clarisas, Lonja Medieval o incluso también en la Rotonda del Parque o el Hort de Baix. Y la Plaza de Baix, que desde que la tenemos peatonal es ideal para hacer espectáculos al aire libre. Tenemos incluso un espectáculo de acrobacias en la fachada del ayuntamiento, con lo cual animo a todo el mundo desde el jueves a disfrutar de ese mercado medieval y a no perderse ni una sola de las actuaciones culturales que hemos preparado para el Festival Medieval, siendo la joya de la corona, como ya saben, nuestro Misteri.
Muchísimas gracias.
Bueno, pues seguimos. Vamos a comenzar con los precios un poquito más, menos populares, que son el Gran Teatro. Pues tenemos danza, tenemos el Ballet de Kiev. El Ballet de Kiev, tengo que decir que son los precios un poquito más altos, porque son 28, 31 y 33 euros. Luego tenemos Sabina, musical payaso, también un club de teatro. Todos estos precios oscilan entre los 18 y 22 euros. Tenemos el Trueque Teatro el 18 de noviembre, 12 euros. Ópera Tosca el 19 de noviembre, de 32 a 50 euros. Esta también es un poquito más elevada. Ser o no ser, que es una comedia por cierto, con muy buen cartel, con Juanjo Puigcorbé. Eso será el 25 de noviembre, destacamos, porque es un evento que la gente está esperando y los precios oscilan entre los 20 y los 24 euros. Y luego hay un teatro familiar el 26 de noviembre, que es entre dinosaurios, o sea que admite todo tipo de... es un abanico para que vayan todos de la familia. Y un musical sobre Tina Turner el 27 de noviembre. Costarán a 25 y 28 euros, o sea que una gran variedad para todos los gustos en el Gran Teatro. Nos vamos a los cines Odeón. Pues este mes las películas son de animación. Son de animación y... comienzan a las 5:30 de la tarde, por ejemplo, el 5 y 6, el 12 y 13, 19, 20, 26 y 27. Por si alguien quiere saber qué vamos a ver, pues Marmaduke, Minions, Tras la leyenda de la pirámide y La liga de las mascotas. O sea, tenemos una opción ahí infantil. Nos vamos a La Tramoya porque, que como saben, está en la calle Manuel López Quereda número 2. Tenemos del 8 al 12 Babo Royal, que es infantil, y del 22 al 26 Ventanas, también un tema infantil. Espacio Hernandiano. El sábado 5 de noviembre a las 20 horas Poetry Slam Alicante. El sábado 12 de noviembre a las 10 horas por la mañana, conmemoración de 100 años del nacimiento de Pier Paolo Pasolini, organizado por el Club Luis Buñuel. Y después el viernes 25 de noviembre a las 20 horas, periodismo político más allá de declaraciones, organizado por la Asociación de Informadores de nuestra ciudad. Seguimos, nos vamos a la Loggia, que tenemos sí, muchos...
Te queda poquito tiempo,
Me queda poco tiempo, sí.
Sí.
Yo también quisiera hablar que, como estamos en la universidad tiene un espacio universitario que el día 9 va a estar Manolo Ramos con aquel espectáculo, ¿te acuerdas? De Miguel Hernández que vimos aquí.
Sí, sí, Oriolana. Ay, ¿cómo se llama su señora? No, se me ha olvidado ahora mismo el nombre de la mujer de Manolo Ramos.
Bueno, pues yo solamente voy a decir dos cositas y ya está.
Dos cositas.
Simplemente
paso.
Decir que en la Loggia pues hay muchas actividades también, desde ilusionismo, teatro, conmemoración de un coloquio sobre la violencia de género, etcétera. Y también en el Escorchador, pues también más teatro, tenemos concierto, bueno, danza, coloquio.
No será por oferta cultural, después se queda. Pero de todo, ahora yo no tengo más remedio, no, te voy a dejar la palabra ya.
No, es que quería decir que el día 14 también está Divinas Palabras, que se hizo en el Espacio Hernandiano y se va a hacer el lunes 14 a las 8 de la tarde.
Bueno,
es una oferta aquí de la universidad.
Eso hay que decirlo porque las dos compañeras que tengo aquí pues son las actrices principales de ese espectáculo.
Actriz, madre mía, a estas alturas, actriz.
Pero como no me da tiempo a más, tengo que pasar al siguiente, ¿no?
Bueno, por es que tanto, si usted me dijo que tenía que tener toda la información y yo la he preparado.
Por tanto... Menos mal que el realizador sabe lo que tiene que hacer. Bueno, creo, Concha, que nos ibas a llevar hoy por una ciudad que no está tan lejana de nuestra, sobre todo desde el punto de vista cultural. ¿De qué quieres que hablemos? De esto de las ciudades con alma. ¿Qué son ciudades
siempre,
con alma?
Como siempre, nosotros vamos cambiando los espacios que tenemos a la historia. Y este año tú, que has sido el artífice, pues le has puesto un nombre muy sugerente, muy bonito, que se llama Ciudades con Alma. Y en las ciudades con alma vamos a empezar con Atenas y Sócrates. Atenas, que el nombre de Atenas le viene de la diosa Atenea. La hija preferida de Zeus, una diosa que está dedicada a la ciencia, a la guerra, a la razón, la diosa de la no violencia, será, ¿no? De la victoria, perdón. La diosa por antonomasia, como diosa virgen, ¿no? Y bueno, si nos vamos a Atenas, pues Atenas en aquel momento era la cuna de la civilización occidental. Y como personaje que destacaba de aquella época, pues tenemos a Sócrates y también a todos sus discípulos, a Platón y Aristóteles, que fue el discípulo de Platón. A mí de Sócrates, yo he de decir que me parece muy importante resaltar que él no creía en la escritura. Entonces, él hacía mucho énfasis porque consideraba que el meollo de todo asunto radicaba en el diálogo. Tanto es así que no tenía escritos. Y fueron aquellos pupilos de él los que, a través de la escritura, nos dieron toda la forma, toda la filosofía que aquel hombre despertó en aquellos momentos. Bueno, luego se confunde con muchas más cosas, con las guerras del Peloponeso y también la Ilíada. Pero de esto nos vas a hablar tú, que a mí me gustaría que nos dijeras el espacio, el tiempo y la ubicación de este personaje.
Yo os quería preguntar, para empezar, ¿por qué esto de Ciudades con Alma? Una pregunta a las dos. Vosotros habéis estado, estoy convencido que habéis estado en más de una ciudad, en donde habéis notado como si hubiera algo distinto.
Bueno,
es decir, hay ciudades que tú las visitas y son, bueno, te dejan más indiferente, pero hay ciudades que tú vas pasando por ahí y es como si en el aire, en el ambiente, flotara algún sentimiento, algo especial.
A mí me ha pasado en dos sitios. Uno, precisamente en la Acrópolis, arriba, en lo alto, con un viento que hacía de esos de narices, con los brazos extendidos. Y estaba como muy arriba, digo, no puedo creer que estoy aquí, estoy en Atenas, estoy arriba. O sea, tuve una sensación extraña. Y luego la otra sensación muy fuerte que he tenido yo, ha sido en Nueva York. O sea, yo lloré cuando llegué allí. O sea, lloré porque era mi ilusión, era todo. Y lloré de verme todos los edificios al lado, lloraba. No podía ni caminar de la ilusión que tenía.
¿Y tú, Concha, en qué ciudad te has sentido como esa sensación especial?
Pues no sé, a lo mejor en Washington, porque ellos hacen, no sé, con George Washington, o por ejemplo, en la parte del...
¿Lo de las guerras?
No, en la parte del cementerio, que mira, ahora estamos en el...
Arlington,
sí.
Pero
allí,
yo voy a decir
eso,
una
eso
cosa.
Sí que es un trozo de historia, ¿no?
Sí,
Arlington,
sí,
me parece que
es
la historia de los Estados Unidos.
Bueno, yo cuando se me ocurrió este espacio de Ciudades con Alba, estaba pensando más bien en otro tipo de ciudades. En este caso, el comenzar con Atenas es que yo creo que no existiría cultura occidental sin Atenas.
Claro.
Sin lo que pasó en Atenas. Y cuando tú has mencionado a los dioses, ¿por qué Palas Atenea? Partenón, que se llama, la Virgen. A mí lo que me ha impresionado de Palas Atenea es la Virgen, porque es un fenómeno religioso que ha llegado hasta nosotros y que ya venía desde atrás, venía desde la diosa Isis. Y Palas Atenea es una diosa casi de todo. Concha la ha estado refiriendo, es la diosa
de
la sabiduría, la diosa de la victoria, la diosa de la razón. Es la diosa que interviene en la guerra de Troya. Yo tengo aquí, si da tiempo lo voy a leer después, un fragmento de la discusión tremenda que tiene, ojo, que Atenea era diosa, era hija de Zeus, pero no de Hera, por lo cual Hera le tenía un odio tremendo.
Claro.
Y como aquella guerra de Troya no fue una guerra entre hombres, sino entre dioses, o entre hombres entre dioses, o dioses que eran como hombres, hombres que eran como dioses, un lío. Eso es la Ilíada. No, perdón.
A ver, sea.
Y después, dentro de toda esta historia, está Sócrates, que tú lo has mencionado también. Y Sócrates es el principio del pensamiento humano.
Pero fíjate lo que ha dicho Concha, que él no dejaba escritos, han tenido que recoger todos los súbditos.
Sí, pero
él, él le daba más importancia a la palabra que a otra cosa.
Pero porque lo que se transmite y se ha transmitido y a nuestra cultura es la forma de enseñar que tenía, que era la fórmula que después desarrollará Platón, que es la de la pregunta con respuesta. Es decir, la mayéutica le llaman los filósofos.
¿La qué?
Mayéutica. Que es
mayéutica.
Una técnica en la que yo te enseño preguntándote. Yo te pregunto sobre Dios, tú me das una respuesta y yo te contesto la que creo que es la acertada. Y entonces...
La que tú crees que es la acertada. No,
claro.
La que es la acertada, porque hay respuestas, como lo que tú has dicho de Dios, que es una respuesta que nadie tiene la razón.
Bueno, algunos se
acercaron. Uy, ¿dónde hemos entrado?
Algunos se acercaron más que otros. Y yo creo que la grandeza de Sócrates es que se acercó bastante.
Sí, pero eso le costó la vida.
Le cuesta la vida y le cuesta que seguimos dos siglos y medio después hablando de sus teorías filosóficas. Luego, no era descarriado. Y hay otra cuestión importante de Sócrates. Sócrates en esto vendrá otro personaje después que le ocurra exactamente lo mismo. Cristo no escribe, pero sus discípulos sí. Sócrates no escribe, pero sus discípulos sí. Y gracias a Platón conocemos, no solamente a Platón, sino a Aristófanes y otros autores griegos contemporáneos. Hay que decir que Sócrates no conoció el Partenón como nosotros lo hemos visto.
Claro.
El Partenón de Sócrates solamente tenía el teatro de Dionisos, donde se representaban las obras, incluso suyas, que está en una parte del Partenón, pero, por ejemplo, el templo de Atenea no estaba. El Partenón, Parteno significa la Virgen.
¿Sabes? Hay una cosa que a mí me choca mucho y es, ahora cuando se enseña filosofía, es una asignatura, ¿no? Pero en aquel momento él enseñaba también matemáticas, astrología, música.
Es que la filosofía, actualmente la teoría es así. Lo otra cosa es que hoy ya las especialidades son tan amplias.
Termina porque lo que vas a decir creo que no me cuadra.
Las matemáticas estaban dentro de la filosofía.
Por eso yo no lo entiendo.
Es la madre. La filosofía es la madre de la ciencia. Y las matemáticas están dentro de ese planteamiento. Fijaros que esa es las matemáticas. Aristóteles había sido discípulo de Pitágoras.
Vamos a ver.
O sea que sí, no era un ignorante matemático.
Sí. Era así, bienme.
Sí, yo no digo que no fuera
discutir,
así,
pero
nos cuesta relacionar algo tan metódico y tan perfecto como son las matemáticas con los pensamientos, lo que da de sí la mente, todas las cosas que pueden surgir de la mente, con los numeritos, con las, eso es lo que nos...
Sí, lo que pasa es que los números tienen su filosofía.
Seguro.
Y yo creo...
Dímelo a mí que estudio numerología, sí, sí.
O sea, yo creo que después las especialidades se van digregando y hay una especialidad, porque se va ampliando el conocimiento.
También es curioso.
Y el filósofo se queda como ese personaje abstracto, hay un tanto perdido. Estamos pensando, yo estoy pensando, Miguel de Unamuno.
Del sentimiento trágico de la vida, ahora.
Pero es porque es la especialidad, la gente se va, como diríamos, especializando y no puede abarcar todo el conocimiento humano. En ese momento el conocimiento humano tampoco era tan extenso, o no tan extenso. Yo diría que era extenso, pero estaba más concentrado. Pero hay que remontarse, decía Sócrates, conocía la cultura egipcia, que también eran grandes matemáticos y grandes astrónomos.
Y más ancestros de ellos todavía.
Entonces, y sobre todo persas. Es decir, que estamos ante un personaje... Bueno, podríamos estar aquí hablando de...
A mí me impresiona la forma de morir, ¿no? Sí. Es muy grande porque muere... Es verdad lo que dices tú, muere de una forma muy parecida como murió Jesucristo. A él le muere con un vaso de cicuta. Se lo dan, él sabía que se iba a morir, entonces está rodeado de discípulos, pero además está rodeado de aquella gente que lo querían, que lo condenaron, ¿no? Él se bebe la cicuta sabiendo de que lo iban a matar, se pasea y llega ya un momento que dice, ya las piernas ya no puedo con ellas, tengo hormigueo, entonces lo acuestan, lo tapan y se ponen todos alrededor a esperar ya que fallezca y tocándolo y acariciándolo. Es una forma muy rara, ¿no?
Pero, y ojo, no se puede perder la razón por la que lo juzgan.
Como perdona que te diga, porque he dicho, pero yo esa similitud también te la hacía cuando Jesucristo da la última cena, que él ya pregona que lo van a matar.
Con Cristo, ¿no?
La filosofía, ¿no? Cómo él dice, bueno, me van a matar y vosotros vais a salir huyendo y... En fin, en esa forma de...
Vamos a ver, tú, bien ve.
Es que no quiero entrar en esa discusión.
No, vamos a ver.
Porque yo soy creyente, ¿eh?
Yo creo que no está una cosa reñida.
No,
vamos
no
ahí,
reñida.
Fíjate que estamos hablando de Sócrates, insisto en Sócrates. ¿Por qué lo condena? ¿Por qué lo juzga? Lo juzgan, en realidad lo juzgan porque le están acusando de pervertir a la juventud y de crear nuevos dioses. Y lo que Sócrates le está explicando a los jóvenes es que está entendiendo y está queriendo explicar qué es Dios, qué es el concepto de Dios. Está elevándose por encima del Olimpo, que sus contemporáneos, por más planteamientos políticos que religiosos, han encontrado un punto débil en él, donde quieren cargárselo, y él está explicando un concepto que está por encima del Olimpo, y es subirse hacia el concepto de la divinidad. ¿Qué es Dios?
Está filosofando.
Está filosofando. Pero si queremos buscar ese paralelismo, ¿por qué matan a Cristo? Yo destruiré este templo en tres días lo levantaré. Blasfemia, y se monta el cirio. Estamos hablando de conceptos, bueno, un poco parecidos.
Claro.
Y es más, fíjate, yo creo que Cristo conocía perfectamente la filosofía de Sócrates.
Pues no lo sé, no voy a entrar ahí, pasan páginas.
Bueno,
pasan
luego... Páginas, por luego favor,
pues. Bueno, seguir porque nos quiero yo... queda todavía un poquito...
Luego podemos seguir en que Sócrates fue un hombre del pueblo, su padre y él fueron talladores, entonces él también estuvo en las guerras del Peloponeso, como un soldado normal.
Fue soldado.
Exactamente. Y bueno, luego ya cuando volvió es cuando él... a mí lo que me cuesta mucho trabajo entender es que él se ganara la vida filosofando. ¿Se podía entonces vivir de eso?
Pues no, él vivía en realidad de lo que había heredado de su padre, porque la escuela de Sócrates era pública y gratuita. Y entonces él vivía más bien, diríamos, un poco de las rentas, ¿no? Era una persona en ese sentido que estaba dedicado al, diríamos, filantrópico. Pero se nos acaba el tiempo.
Sí,
y aquí hay una cuestión que no se nos puede pasar, que es que estamos hablando de la Grecia clásica y creo que tú tienes un problema sobre la...
Sí, pero un momentito, porque quería que me explicara... Sí, claro, por supuesto, pero quería que me explicara el concepto de democracia de entonces, que hoy no tendría cabida, se nos llena la boca cuando hablamos de la democracia, que ellos fueron los padres, ellos fueron los que fundamentaron los principios de democracia, y sin embargo la democracia en Atenas era muy selectiva, solo podían votar hombres, gente rica, ni esclavos, ni mujeres, ni extranjeros.
No había diferencia por el estatus económico. Lo que pasa es que el estatus económico tenía que ver mucho con el estatus social. Es decir, tenías los ciudadanos griegos, el ciudadano griego, que era relativamente poco. Después teníamos a los extranjeros, que no tenían derecho a votar. Y, lógicamente, no tenían derecho a votar los esclavos. Y las mujeres, fuesen de cualquiera de estas clases, tampoco tenían derecho a votar. Entonces, ¿quién votaba? Votaban los ciudadanos mayores que eran griegos. Era una lucha que se llega y se hereda en Roma igual, es decir, que los romanos les pasaba lo mismo.
Hasta el antiguo régimen todo era así, en toda Europa, en todos los sitios.
Era una democracia muy elitista.
Entonces, esclavos con democracia, ¿no?
El otro día me preguntaba, bueno, ¿y no vamos a hablar de Homero? Pues sí, y como tú, yo sé que tienes una poesía preparada que está inspirada en la Odisea, ahora sí que bueno, me gustaría que recitara ese poema, vale, con una música de Paradise del Mar, que es preciosa, y vamos a ir primero unos segunditos de esa música.
De Constantino Cavafy, Ítaca. Cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino, si tu pensar es elevado, si selecta es la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los estrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás si no los llevas dentro de tu alma, si no los yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano en que llegues, con qué placer y alegría, a puertos nunca vistos antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales. Cuantos más abundantes perfumes sensuales puedas. Ve a muchas ciudades egipcias. Aprende. Aprende de sus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure varios años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje. Sin ella no habrías emprendido el camino, pero no tiene nada más que darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya el significado de las Ítacas.
Bueno, nos ha dejado
madre
un
mía.
Alma.
A ver ahora cómo seguimos.
Yo quería hacer un comentario sobre este poema. Yo creo que este poema, más que un viaje hacia Ítaca, es un viaje al interior de uno mismo.
Sí. Y ya te lo dice al principio, dice el Poseidón, o sea, todo esto, si tienes un pensamiento elevado, no vas a permitir que esto te influya. Y esa es la clave de esa, yo creo. Lo hemos cogido, ¿no?
Sí, sí, sí.
Lo hemos cogido, somos buenas alumnas.
Es una experiencia de vida.
Bueno, y cambiamos de tema.
De tema, de música, de estilo, cambiamos de todo, pero a mí me encantan los giros en directo. Vamos a ver, luego la escucharemos porque la canción es cortita, dura 2 minutos y algo. Pero tenemos que hablar de Roy Orbison. Es, fue cantante, compositor y músico estadounidense. Aunque nació en Texas en el año 1936, murió en Tennessee, ahora diremos cómo, en el año 1988. Es decir, que no disfrutó de todos los grandes éxitos. O sea, de la cantidad de pasta, de dinero, no disfrutó él. Están disfrutando los
hijos. Que fomentó la canción. ¿No?
Claro, ahora os cuento, porque resulta que la canción él la compuso, por ejemplo, la de Pretty Woman, en el año 1964, y hasta el 90 no la eligieron para la película, y ya estaba amortiguado 2 años. De muchos críticos musicales describieron su música como de estilo operístico, y fue apodado el Caruso del rock en su época, Padecía, fíjate, no era ciego, porque mucha gente decía, es que era ciego, había unas gafas, no, padecía hipermetropía, astigmatismo y estrabismo, pero llevaba unas gafas especiales y peculiares que no se las quitaba ni para dormir, y pues muchas veces levantaba con todas las marcas de las gafas. Sobre los años 60 fue internacionalmente conocido por sus baladas y su rango vocal de 3 octavas, entre las que se encuentra esta canción de Pretty Woman, pero tuvo un éxito pues del momento, en los años 60, pero no el que sigue teniendo todavía. Y hay otra balada de él que es muy importante, que es Only the Lonely. Después, en los años 60, ocurrieron 2 tragedias importantes en su vida. De forma casi consecutiva, murió su mujer, enviudó, se incendió su casa y murieron de sus 5 dos hijos. 2 hijos murieron. Todo eso, claro, ahí él ya se hundió y él murió de un infarto. Él murió de un infarto del corazón. Las ventas descendieron y después, ¿qué pasa? Que los productores, sabéis que siempre andan buscando cosas y cogieron la canción de Pretty Woman y murió con 52 años, un ataque cardíaco. En 2014, ojo, muerto desde el 88, se colocó en el número 13 en la lista de los mejores cantantes de todos los tiempos, en la lista del Salón de la Fama de los Compositores que existe. La película se estrenó en España en 1990 y, como en el resto del mundo, sigue siendo un exitazo. Lleva recaudados más de 500 millones de dólares e incluye la canción de Pretty Woman de Roy Orbison, que se grabó, como hemos dicho, en el año 1964. Un éxito que devolvió al compositor a la cúspide de la fama. Escuchamos la canción de Pretty Woman.
Pretty Woman, walking down the street, Pretty Woman. The kind I like to meet, pretty woman. I don't believe you, you're not the truth. No one could look as good as you. Mercy. Pretty woman, won't you pardon me, pretty woman. I couldn't help but see, pretty woman.
También vamos a tener una sesión que se va a llamar Los libros que movieron la historia. Pero, ¿qué nos puedes decir de este tema? Porque yo pienso que tú lo que quieres decir aquí es que quieres hacer como una especie de suscripción, que la gente que nos oiga diga los libros que a ellos les parece más importante.
Pero quiero ir a los chicos del coro para inspirarme yo con este tema.
Vale.
A inspirarse aquí el señor jurado.
Bueno, no diréis que no hay variedad musical en el programa.
Me parece muy acertada.
Sí,
está gustando
bueno,
mucho.
Bueno, sobre los libros que movieron el mundo. Bueno, yo quiero aquí oíros a vosotras. Es decir, es que antes de venir aquí a la radio, me he ido a algunas clasificaciones, selecciones, cosas de libros que han impactado a la humanidad. Y cada autor tiene lo suyo. Entonces yo os pregunto a vosotras, ¿qué libros tenéis?
Yo la Biblia.
Bueno, yo...
Esa es la primera.
Sí, la Biblia. Además, en mi época, cuando te casabas, te la regalaban de piel, la tenías que tener encima de la mesita, ahora la tengo ya. Pero es verdad.
¿Pero sabéis cuál es el segundo libro más editado en el mundo?
Pues yo lo sospecho.
¿Cuál?
Pues será por las religiones, o bien los chinos, o bien los judíos, o bien los árabes.
El libro rojo de Mao Zedong.
Claro. ¿Ah, sí?
Claro, sí. Si la Biblia es el primero, pues el segundo y tercero tienen que ser las otras grandes religiones.
Pero yo no me refería. Mira, a esos los vamos a sacar, esos juegan como en una liga aparte.
Eso es la Champions. Y ahora vamos a la UEFA.
Bueno, la Champions, no, eso es lo que hemos hablado antes de Atenas.
Vale.
Eso es el Olimpo de los libros.
Vale.
Están ahí arriba y entonces. Pero
¿el Quijote?
Bajando a la tierra.
El Quijote.
Bajando a la tierra, nos quedamos ahora ya con el Quijote.
Te quería hacer una pregunta, por ejemplo, de Shakespeare. ¿Cuál es el libro más vendido?
De Shakespeare, yo no sé cuál es el más vendido, pero a mí el que más me gusta es El Mercader de Venecia.
El Mercader de Venecia. Yo creo que el más vendido ha sido
Romeo y Julieta.
Romeo y Julieta. Ah,
claro, claro.
Y La Divina Comedia, por ejemplo,
también.
Sigue siendo... Como si dijéramos una autopsia, de ahí todos beben, todos comen, todos sacan información, todos sacan historias de la Divina Comedia, porque cada apartado es para no perdérselo, vamos.
Lo que pasa es que aquí tú has hecho una selección de libros que más se leen en todo el mundo.
Sí.
No en España, sino en todo el mundo.
Todo el mundo. Entonces, claro, aquí está, mira, por ejemplo.
Lo nuestro, ¿hay alguno nuestro de los que se venden en
el Quijote?
El Quijote. Pero, sinceramente, quizá el autor que más se ha leído en el mundo sea García Márquez.
Uh-huh. Gabriel García Márquez.
Gabriel García Márquez. Hombre, lógicamente, es que aquí estamos hablando de los super champions, es decir, Borges, lógicamente.
Cien años de soledad, claro.
García Márquez. Y o el Ulises de Jane Young. O ¿cómo es? Sí. Joyce, perdón.
Jane Joyce.
El Ulises. O yo tengo aquí otro mucho más. El Principito.
Fíjate. De Saint-Exupéry.
Bueno, tendrás que poner a Harry Potter.
Sí. Y tengo el de Cameron. Es muy leído. Robinson Crusoe. Robinson Crusoe. Y así fue muy leído en su momento. Y es muy importante que la recordemos. Simone de Beauvoir con Segundo Sexo. Se rompió el mito de la mujer para que la mujer empezara a liberarse. Y hoy tenemos ya una situación muy distinta a la que de ella habla. Y después
tengo un tema tan amplio, hay tantos libros importantísimos.
Nosotros solamente tenemos 9 libros.
¿Tienes algún libro de poesía? Pues no, los libros de poesía no se leen.
Sí, los libros de poesía se leen.
Pero no,
Sí.
No en el porcentaje que se lee, por ejemplo, un Robinson Crusoe.
Sí.
¿Eh?
Es que aquí hay un libro.
Homero.
Aquí hay un libro.
La Ilíada, que no lo hemos dicho.
El problema con la poesía es que hoy se entiende por poesía versos y líricos, es decir, íntimos y que estén en verso. No, hay poesía en prosa. Y hay poesía épica.
Pues,
es decir, el libro más importante de toda la poesía, que lo tengo en mis manos, es épica.
La Ilíada. Pero yo me quedo con la Odisea. A mí el libro de la Odisea me volvió loca.
Bien. Pero esto es poesía. Entonces, cuando se habla de poesía, yo quiero reivindicar a los escritores que hacen poesía en prosa, por ejemplo. No tiene por qué ser el poeta...
No hablamos de los bestsellers que nos comemos ahí porque nos los han recomendado, nos los leemos en el fin de semana, ¡ay, qué bonito, qué tal el tema! Y ya está, no tiene más.
Bueno, también te puedes encontrar, si quieres hacer, si este tema lo quieres ampliar a todos los oyentes, pues puedes encontrar muchos bestsellers.
Exactamente. O sea, estamos abiertos que los oyentes, que sobre todo por podcast, yo sé que tenemos oyentes, nos hagan las sugerencias de cuáles son sus libros. Porque nosotros tenemos, creo que vamos a tener 11 programas. Creo que me preguntaba que podíamos decir los programas que tenemos.
Sí, me has dicho... Sí.
El próximo es el 28 de noviembre.
¿El 28? Pues yo creo que he dicho el 18, porque te he entendido el 18.
El 28 de noviembre.
28 de noviembre.
Pero estamos abiertos a que, como esto es tan amplio, hemos dado como una introducción de por dónde queremos ir nosotros. Y estamos abiertos a lo que nos digan los oyentes. O sea que... lo que nos digan, y ya sabemos que podemos hablar de...
El 28 de noviembre, porque nosotros vamos a tener un programa al mes y siempre va a coincidir con último de mes. ¿No?
Más o menos, sí. No, vale. No siempre. Y que se nos ha terminado
no
el tiempo.
Tiene fecha.
Se nos ha terminado el tiempo y tenemos que pasar al siguiente tema.
Sí.
Hoy, pues el luego te contaré tema. Una cosa de libros después.
Es que no puede ser.
Es que has dicho tú de la poesía poética en prosa y me viene a la cabeza un libro que es El navegante de Morris West, que es un estilo a eso.
Claro.
Sí, pero no son libros tan conocidos como puede ser.
Oye, otro espacio que tenemos, Concha.
El dedicado a las colaboraciones. Aquí viene.
No, pero eso, la dedicada a las colaboraciones, lo que quieres que lo pongamos ya.
Sí, sí,
te
vamos
quiero
a
reservar.
Sí.
Tenía, yo creo que tenías por ahí reservado una
bueno,
cosa.
Bueno, vamos, pues luego.
Luego.
Pasamos
bueno,
luego.
Entonces, aquí esto es un golpe bajo para nuestro realizador. Tenemos una colaboración muy interesante por parte de un grupo de jóvenes, que son los jóvenes del programa de aprendizaje y servicio y construcción de competencias interculturales de Elche Acoge. Y ellos nos suelen mandar unos audios para que veamos lo que hacen. Ojo, esto nació por iniciativa nuestra de ir allí a Elche Acoge y decirles que podían hacer radio con los móviles. Y lo están haciendo. Vamos a escucharlo.
De Elche Acoge. Y hoy os vamos a hacer un resumen de todas las actividades que hemos hecho desarrollados durante este año.
¡Comenzamos!
Durante todo el año hemos disfrutado de
clases de repaso escolar para cada nivel,
clases de castellano para niños recién llegados,
un espacio seguro para el docio infantil,
un grupo de empoderamiento para mujeres
y clases de español para extranjeros.
¡Y además!
Muchos niños y niñas han podido practicar deporte con nuestros entrenadores José y Ramón. En relación a esto, también hemos participado en las actividades deportivas de FEM Escola del Ayuntamiento con la maestra Nati.
Destacamos también nuestro programa de aprendizaje y servicio que realizamos en centros de secundaria y en los que participamos nosotros directamente.
Por otro lado, hemos realizado multitud de actividades conjuntas con el Museo Pusol, como son
el taller de trenzado de palma,
visita al museo,
taller de música
y gastronomía,
botellas de indumentaria, entre otras.
Hablando de museos, también estuvimos en octubre celebrando el inicio del curso escolar en compañía del Museo
Paleontológico
de Elche, donde hicimos diferentes actividades en familia.
Y por último, hemos podido disfrutar como cada año de nuestra escuela de verano y nuestro campamento de primavera, donde hemos realizado actividades y excursiones de todo tipo.
Y lo mejor de todo es
que aún no hemos terminado y quedan muchas actividades por celebrar.
Nos vemos pronto.
¡Adiós!
Bueno, pues vamos a tener también otra sección que va a coincidir con lo que ocurrió ayer, pero tal día como hoy. Son nuestras efemérides. Y hoy, tal día como hoy, han ocurrido muchas efemérides. Pues no sé, podríamos hablar de la Constitución, ¿no? Que fue en el año
1978.
Tal día como hoy. Y también, tal día como hoy, la reforma luterana.
Sí, sí, más cosas.
Y el 31 más. De octubre de 2021 se lanzó al espacio el telescopio James Webb.
¿Sabéis cómo funciona el aparato ese que me metí yo el otro día para que me lo explicaran?
Venga, pues, cuéntanoslo en modo...
Pues bueno, ese aparato ve en ultravioletas, es decir, que no ve como vemos nosotros, sino, y eso le permite ver muchísimo más lejos, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y entonces está viendo estrellas y planetas que ni se sabe. O sea, que es un invento de dos paranoices. Lleva efectivamente un año en el espacio. Pero de todas las cosas que ocurrieron un día 31 de octubre como hoy, que ahora ya se ha convertido en Halloween, antes era la víspera de los difuntos.
Anda, que la influencia americana también.
De los difuntos, pero en fin. De todas esas cosas que teníamos que seleccionar, ¿cuál es la que a tu criterio merece la pena?
Bueno,
dejar?
Yo, bueno, al criterio,
¿es la que vais a quedarlo todo?
A criterio de todos, ¿no? La reforma, la reforma luterana.
Claro.
¿Por qué llega Lutero? ¿Cómo estaba en aquel momento la Iglesia para que Lutero decida poner las cosas sobre la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado? Y salen varias ramas de
pues,
la Iglesia Católica.
La Iglesia Católica había llegado. Yo sé que ahora a lo mejor me regaña bien ve otra vez.
No te regaño, ¿no? Pero es que solamente había dos grandes diferencias según todo. Si es que en la fe, en la reforma de Lutero, tener fe es suficiente, y en la católica hay que tener fe y demostrarlo con hechos, y con eso es una de las diferencias más grandes.
Pero la pregunta de Concha yo creo que va por otro lado.
Bueno,
¿Cómo se llegó al momento más que Lutero planta el 31 de octubre de 1517 sus 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, que era su pueblo, y se subleva, realmente se subleva contra la Iglesia Católica?
Revolución protestante se llegó a llamar.
No hay que olvidarse que pocos años antes, en primer lugar, la gran influencia política que tenía en el papado todos los reyes de la época, incluido nuestro rey, en este caso Carlos V, el príncipe de la fe, y antes lo había tenido Francia, y habían pasado por papas tales como Alejandro VI, Borgia, que bueno...
De papa no tenía
que
mucho.
De papa tenía un poco.
La reforma luterana quería más un obispo en Roma que una persona que tuviera jurisdicción con toda la Iglesia.
Y aparte de eso, también influía la parte histórica, no solo la teológica, sino la intelectual y la económica y la política.
La económica.
Era lo que más influía. Sí, porque detrás
de
todos
Lutero,
estos movimientos...
Gran parte de las tesis de Lutero van en contra de las bulas que saca el Vaticano para financiarse y que se vendían y que casi ha llegado hasta nosotros. Casi no. Yo he sido testigo de vender bulas a la Iglesia para evitar el ayuno y la abstinencia en Cuaresma.
Sí, eso se ha hecho.
¿Verdad?
Se ha hecho.
Y se vendían papelitos. Sí. Y los iban los curas por la Iglesia vendiendo los papelitos allí, y Lutero se le hincha en la nariz y dice, ya está bien. Sí. Al cielo no se va con este procedimiento.
Y tuvieron además, tuvo el apoyo de muchos políticos y monarcas de la época, porque no hubiera podido hacer.
Pero había
y
un
con Juan Calvino.
Pero Juan Calvino... Vamos a ver, eso es lo que tú estabas hablando, de las distintas,
sí,
Juan Calvino
de las distintas ramas que salen.
Es más radical que Lutero, es decir, es como querer volver a los orígenes del Evangelio, prescindiendo de todo, prescindiendo de la autoridad del Papa, prescindiendo de las imágenes, de los santos, porque son, al final lo que plantea es, aquí está el Evangelio. Es sencillo lo que hay que hacer. Hagámoslo. Lo que pasa es que después le lleva también a un radicalismo en el que, claro, no sé, hay por ejemplo una víctima de Juan Calvino fue Miguel Servet.
Sí.
Entonces, ojo, o sea, los extremos nunca son buenos, ni por una tendencia ni por otra,
Pero Martín Lutero lo que hace es que publica 95 tesis, ¿no? Y así provoca un debate dentro de lo que era la Iglesia en aquel momento, que se pone a debate entre las distintas naciones, me supongo
y,
yo, ¿no?
Y en el seno de la Iglesia Católica totalmente.
Bueno, pero cada uno discutiría en su país y todos juntos dirían, hasta aquí, irían a Roma, ¿no?
Ojo, pero,
porque en aquel momento toda Europa era católica, hasta que la reforma de Lutero dice, bueno, hasta aquí y vamos a debatir a ver en qué momento está la religión católica, porque a mí no me parece bien las cosas que se están haciendo, ¿no? Entre ellas, como has dicho tú, vender las bulas, pero habría mucho más detrás, ¿eh?
Hombre, claro, había orgía en el Vaticano. Había cardenales, la palabra nepotismo se nace precisamente porque se vendían los cargos religiosos, es decir, que se compraban los cargos de cardenal. Y comprar los cargos de cardenal provocaba que el nombramiento de los papas, que lo nombran los cardenales, era una operación política de una envergadura muy seria. Y lo que tú estabas diciendo, se llegó a discutir efectivamente el Concilio de Trento.
Y del Concilio de Trento.
Se rompió la baraja en el Concilio de Trento ya. Pero
ahí
fijaros una cosa, que de la reforma de Lutero, bueno, hoy en día hay 1.000 millones de fieles en todo el mundo. Es la segunda, segundo brazo, podríamos decir, del cristianismo. El primero es el católico, el segundo es este. Porque, entre otros, acordaros que los ingleses los fueron a Estados Unidos, claro, ahí se instauró rápidamente, pues llevaron toda la influencia. Y además están los anglicanos, los judíos, los rabínicos, o sea, hay tantas ramas del cristianismo, pero la segunda más importante es esta.
No, apuntarte una cosa, los judíos no son cristianos, O sea, una cosa son los judaísmos,
no,
y otra cosa es el cristianismo.
Vamos a ver. Lo que yo trato de decir...
Otra cosa es que crean en el monoteísmo.
Ellos creen en la Antiguo Testamento nada más.
Exacto.
Sí, pero tienen en común que son...
Pero los católicos, como nos consideramos, somos la ala más importante del cristianismo. Pero el cristianismo tiene muchísimos.
Sí,
el segundo brazo son los protestantes. Sí. Y digo que la influencia de los ingleses fue muchísima, aunque esto partió en Alemania... Partió de Alemania, del corazón del imperio austrohúngaro y todo esto, luego se marchó a Alemania.
Pero hay que decir también, en honor a la verdad, que a pesar de que en aquel momento estuviera tan corrompida, pero la historia nos ha demostrado que la Iglesia católica es la más laxa donde uno
sí, señora,
puede creer en lo que le dé la gana y si va y cumple los preceptos bien, y si no los cumple, pues también bien. O sea que,
pero no tienes un fiscal detrás. No tienes
exacto.
El que quiera ser buen cristiano, católico, apostólico, románico, que lo sea. El que no lo sea y no viene a nadie detrás. Yo conozco otras religiones que... Si te casas conmigo, tienes que hacerte de esto. Si no, no te puedes casar conmigo. Oye, mi religión me permite, porque la tuya no te permite casarte sin que yo me tenga que confesar.
Bueno, también es cierto que esto ha sido.
Esas cosas son muy fuertes.
Esto ha sido a raíz de la democracia, porque en los años 40 sí que se vivía otra clase de iglesia, ¿no? Hoy en día ya, bueno, pues...
Bueno, yo tengo que decir una cosa sobre el tema de... Yo, a lo mejor, vamos a ver, para mí no se puede olvidar en el mundo el Islam.
Ya lo sé, no se puede olvidar.
Y el Islam, desde algunos puntos de vista, es un avance del propio cristianismo. No hay que olvidarse que el Islam se crea 626 años después de la muerte de Jesucristo, que Mahoma conocía perfectamente el cristianismo y que había problemas dentro del cristianismo que él cree que podía resolver. Por ejemplo, ¿cuál es la relación del hombre con Dios? Y esa relación del hombre con Dios, desde el punto de vista del Islam, es más directa que desde el punto de vista de las religiones cristianas, por ejemplo, que necesitan intermediarios.
Sí, pero en el tema de la mujer no ha avanzado nada, ¿eh?
Ya, pero, sí, pero volvemos a los planteamientos filosóficos. Bien, bien. Es decir, hay problemas. Hay problemas con eso. Bueno, yo te puedo sacar un libro que salió auspiciado por el obispo, arzobispo de Granada, sobre la mujer, que no tiene desperdicio, ¿eh?
Seguramente, no tiene seguramente, desperdicio. Pero me hablas de un avance.
Sí. Desde el punto de vista ideológico. Sí, que
bueno, no nos va quedando mucho ideológico. Tiempo.
En otro tipo de cosas.
Y a pesar de todo nos queremos, ¿eh?
Sí. Bueno, lo que hay que decir es que el Evangelio, tal y como está escrito, que prácticamente son los mismos los hindúes que los árabes, que los cristianos, lo que son unas normas por las que se tiene que regir la sociedad para avanzar y para ir bien. Y entender, por ejemplo, que no podemos robar, que no podemos matar, que tenemos que respetar a nuestros hermanos, a nuestra mujer, en fin. Yo creo que...
Y saber que el peor enemigo de uno es la conciencia.
Exactamente. La conciencia es...
No, la conciencia... Hoy no tenemos sintonía, bien ve, ¿eh?
¿Cómo que no tenemos sintonía?
Como no tenemos sintonía, la conciencia no es nuestro enemigo.
¿Cómo
la,
que no?
No. La conciencia es nuestro mejor amigo.
Bueno, o mejor, está,
o el peor.
Estoy siempre diciéndote.
Pero estoy siempre diciéndote,
oiga, depende de la conciencia.
La conciencia es lo que te da la tranquilidad, la paz. Yo estoy contigo ahora y después no te veo y ya está. Si yo he cometido algo que me siento mal porque he dicho una cosa que creo que te ha sentado mal, digo, ay, José, se habrá molestado con lo que he dicho. Esa es mi conciencia, eso es con lo que vive uno, que va caminando siempre con su conciencia, para lo bueno y para lo malo. O a veces te sientes, ay, qué bien, ay, se habrá quedado a gusto, ay, qué bien que lo he hecho, no sé qué. Eso es la conciencia de cada uno. Yo creo que es el enemigo.
Hombre,
y el amigo.
Eso dicen que el que tiene buena conciencia duerme bien.
Sí, duerme bien. Pues yo sé de ahora mismo más de uno y más de dos que te deben dormir
fatal. Tomamos pastillas.
Deben dormir fatal porque al precio que está la gasolina, la luz y el gas y alguna cosa más, y por culpa de algunos señores, deben dormir fatal. Pero bueno, todo tiene arreglo porque hay unas pastillas que nosotros las tomamos que se llaman Sulpiden y que nos dejan dormir.
Ah, yo no la conozco yo.
Sí. Bueno, creo que ya no tenemos más tiempo.
Sí,
nuestro controlador nos está diciendo con la I que hemos tenido un programa.
Sí, un programa con mucho debate. Yo ha habido un momento que creía que Bienve y tú ibais a terminar.
No, si eso es lo bonito, eso a mí me encanta.
Bueno,
cada uno piensa una forma distinta.
Hasta aquí hemos llegado, ¿no, Pepe? Y el próximo programa, vamos a decirlo para que quede bien claro, el día 28 de noviembre, ¿vale?
Vale.
Pues saludos.
Hasta el 28 de noviembre.
Adiós.
Esta es la historia de una chica que se llamaba Rose. Rose, tu rango se ve tatuado en tu piel.
UMH Podcast, el campus sonoro de la Universidad Miguel Hernández.